Seguimos en Voces RCN con Francisco Santos y Horacio Serpa y también con Roy Barreras y con la doctora Marta Lucía Ramírez, que acaba de llegar, y a quien quiero preguntarle lo mismo que a nosotros, a los otros tres invitados a este programa, y es si usted cree, doctora Marta Lucía, que el mecanismo correcto para refrendar este nuevo acuerdo de paz, el que se va a firmar con las FARC el jueves, es el Congreso de la República, porque desde luego el presidente ha dicho aquí hay que evitar la fragilidad del cese al fuego, hay que evitar que se pierdan vidas humanas, pero por otro lado hay personas que consideran que si el acuerdo, el nuevo acuerdo fuera puesto o se sometiera a la voluntad de los colombianos, a la decisión de los colombianos, de pronto volvería a ganar el no. Eso consideran algunas personas. ¿Usted está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Santos?
Juan Carlos, buenas noches y a toda su audiencia. En primer lugar, aquí tenemos que reconocer que el tema de ahorrar vidas humanas, el correr los menores riesgos posibles, eso sí es algo absolutamente urgente, es indispensable, pero yo allí discrepo de que la solución esté en meter a las carreras el acuerdo con las FARC, como si ese fuera el blindaje a que los del ELN o los de las BACRINES o los que sea, maten gente en distintos lugares del territorio. Es que es sabido que después de estos procesos siempre hay otros delincuentes que tratan de copar las áreas, y por eso lo que dijimos nosotros durante todo este tiempo, estos 40 días y 40 noches de los que hablaba el senador Barrera, es que el gobierno está obligado a fortalecer la presencia del Estado en todos los lugares del territorio y evitar que el ELN, BACRINES o cualquiera copen los territorios que antes ocupaba las FARC, para evitar entonces que nos digan ahora que es por el afán del acuerdo con las FARC o porque no se ha implementado el acuerdo con las FARC que se están dando estas muertes que son totalmente inaceptables. Segundo, en cuanto a la refrendación. Mire, aquí tenemos que distinguir lo jurídico de lo que le da legitimidad al acuerdo. Jurídicamente es cierto, el gobierno no está obligado ni a un plebiscito ni a un referendo para un acuerdo de paz, lo explicó ahora el senador Barreras. Pero lo cierto es que lo que le da legitimidad es lograr el apoyo del pueblo colombiano, el apoyo mayoritario, entre otras cosas porque es que este es un acuerdo que ya fue sometido una vez a votación, perdió con el no, y hay una sentencia de la Corte donde dice, si llegara a ganar el no en el plebiscito, entonces el gobierno conserva la facultad de presentar otro acuerdo, podría hacer un nuevo plebiscito sobre el nuevo acuerdo y en todo caso no puede implementar nada de este acuerdo vigente. Por eso cuando se habla de que hay un nuevo acuerdo desde el punto de vista jurídico, es cierto, es nuevo, pero digamos que desde el punto de vista conceptual de las partes convenidas con las FARC, pues hay muchos puntos en común con el acuerdo anterior y por eso sí es preferible que se someta a la refrendación del pueblo para que sea el pueblo el que diga estoy conforme con los cambios que se hicieron o no estoy conforme, y por eso es que insistimos hasta anoche muy tarde en que lo que se había avanzado era tanto y lo que faltaba por corregir del acuerdo era posible, era lograble todavía, y hubiera sido mucho mejor para el país, para el gobierno, para las FARC, para la sostenibilidad en el largo plazo, como dice Francisco Santos, que se hubiera logrado ese acuerdo de consenso. Un acuerdo refrendado por el Congreso, yo me temo mucho que va a carecer de esa total legitimidad, porque independientemente de que allí estén sentados todos los sectores políticos, en el Congreso no está sentada toda la ciudadanía, las víctimas no se sienten representadas por el Congreso, los sectores cristianos y las iglesias tampoco se sientan suficientemente representadas, y aquellos sectores de la opinión que votaron no, porque veían problemas, por ejemplo, en los temas de bloque de constitucionalidad, que es uno de los argumentos de fondo que subsiste hoy como una preocupación del no, esos son sectores que no van a tener suficiente representación, y un acuerdo aprobado a pupitrazos en el Congreso, repito, me preocupa mucho, es que no sea perdurable en el tiempo porque carezca esa suficiente legitimidad política, no jurídica.
Doctor Ray Barreras, adelante.
Bueno, varias cosas brevemente. Primero, permítame una especie de comercial luctuoso. Mientras escuchábamos aquí en sus pantallas, se adelanta un debate en el que estábamos en el Congreso. Le doy solamente dos datos para que nos demos cuenta de por qué tenemos que salir de este asunto rápidamente para atender otros problemas de Colombia. Los niños y niñas de Colombia víctimas de violencia. A veces se nos olvida. Estamos tan enfrascados en el tema de la guerra con las FARC hace 52 años. 67.483 niños solamente el año pasado han sido víctimas de abuso, maltrato, abuso sexual y homicidio, y la mayoría de las veces en el entorno familiar cercano. 1.065 niños muertos el año pasado. Pareciera no tener nada que ver con el conflicto, pero quiero decir que nos gastamos 27 billones de pesos al año en esta guerra y fratricida en lugar de atender estos que son niños y niñas inocentes. Por eso, claro que tenemos afán de parar esta guerra. Un comentario adicional, dice la doctora Marta Lucía, a la que además quiero reconocer su trabajo propositivo, su trabajo, debo decirlo, de buena fe durante estos 40 días y 40 noches. Ella hizo propuestas importantes, la mayoría de ellas fueron recogidas, y este nuevo acuerdo en gran medida tiene su impronta y tiene su sello, y lo hizo además en una circunstancia familiar muy difícil para ella, en la que le hemos acompañado con solidaridad espiritual, y tuvo coraje para tener ánimo todavía para aportarle a este nuevo acuerdo muchas ideas. Sin embargo, dice ella, por ejemplo, que en el Congreso faltan las víctimas, las voces de los cristianos. No, todo lo contrario. El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, es víctima de las FARC. Su padre fue secuestrado durante 7 años. Sofía Gaviria, senadora de su partido, doctora Rezo Serpa, senadora liberal, es además la presidenta de la Federación de Víctimas de las FARC. El senador Jimmy Chamorro, Juan Manuel Galán, víctima. El senador Jimmy Chamorro, la senadora Vivian Morales, son dirigentes cristianos, pastores cristianos. Claro. En el senador Cepeda, en fin, hay todo tipo de colombianos representados en el Congreso. Pero además, digamos, para no ir a esa discusión tan personalizada, yo quiero decir que la Constitución es la que reconocemos todos, me parece. El artículo 3 de la Constitución, Juan Carlos, lo leo, es breve. La soberanía reside exclusivamente en el pueblo de cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes en los términos que la Constitución establece. Es decir, por medio de sus representantes el pueblo ejerce la soberanía, una innovación que le debemos a los constituyentes del 91. Antes la soberanía radicaba en la nación y no en el pueblo. Este Congreso tiene mandato popular. El artículo 103 de la Constitución, formas de participación democrática, son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía. El voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato, sí, la ley la reglamentará. Es decir, el Congreso tiene la legitimidad, la representatividad y el mandato popular, claro, para refrendar.
Claro, doctor Serpa, pero a usted no le preocupa, y lo planteaba aquí Francisco Santos, que una ratificación a través del Congreso sea endeble en comparación con una ratificación en un plebiscito. ¿Usted no le preocupa que mañana llegue, y por supuesto es una preocupación que deben tener los de las FARC, que mañana llegue un nuevo Congreso con unas mayorías distintas y digan, no, un segundo, vamos a reabrir este asunto porque esto no quedó ratificado, y cambien las reglas del juego? ¿No sería eso muy peligroso, doctor Serpa?
No, eso no va a ocurrir porque inmediatamente después de la refrendación, el Congreso recibirá de parte del gobierno los proyectos de ley y de reforma constitucional con los que se va a consolidar cada uno de los puntos de los acuerdos. Esto va a ser en forma inmediata, de manera tal que, miren, el Congreso no es solo el que está de acuerdo en hacer esta refrendación. Si miramos los medios de opinión de la última semana, toda clase de personas, de organizaciones, de columnistas, junto a todas las expresiones internacionales, etcétera, dirigentes políticos, dirigentes cristianos, dirigentes sociales, estudiantes que salieron a las calles a pedir que se aprobaran pronto estos acuerdos, están dándole legitimidad a esta nueva etapa de los acuerdos, a este nuevo acuerdo. Lo que pasa es que no se puede demorar más. Eso sí es supremamente peligroso, inconveniente. Ahí de por medio la posibilidad de enormes dificultades. ¿Y cómo es posible, cómo puede ser posible que vayamos a perder la oportunidad que no hemos tenido en 52 años de hacer unos acuerdos con la FARC? Se han buscado de todas las maneras, en todas las épocas. Ahora sí se logró. ¿Cómo vamos a perder esta oportunidad?
Alejandro Villegas.
Oiga, pero yo sí tengo una pregunta para Francisco Santos. ¿Qué va a hacer entonces de ahora en adelante el Centro Democrático? ¿Será que este tema, la inconformidad del nuevo acuerdo, será la bandera política para el 2018 y vamos a tener nuevamente en el 2018 que hablar de las FARC?
Perdóneme, pero no es solo el Centro Democrático. Ahí están los conservadores también. Hay sectores amplísimos de la sociedad. Es que aquí la legitimidad la da una cosa que se llama el voto. Y se sumaron los de un lado y se sumaron los del otro, y unos ganaron. Eso no quiere decir que uno desconozca a los que perdieron, pero es que uno decir que porque los columnistas escriben a favor, entonces eso es legitimidad. No, aquí hay un problema muy serio de legitimidad de la democracia que queda en ascuas. Y queda en ascuas porque una decisión del constituyente primario, del que emana el poder del Congreso, pues a ojos de muchos de los del no fue desconocido. Y eso, yo sería partidario de que acabaran ya con el plebiscito en la Constitución. Quítenlo, ya no sirve para nada. Quedó claro que no sirve para nada. Y en ese sentido me parece que el voto pierde la importancia en la democracia colombiana porque puede desconocerse a ojos de muchos colombianos. Me parece muy grave ese precedente porque algo que era tan claro como el agua, pues ahora ya no. Ahora ese es muchísimo más gris. Y esos sectores pues van a tener que sentarse a decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios que tenemos? Puede ser un escenario de recoger millones de firmas y lanzarnos a un referendo que sobre texto constitucional diga este tema y este tema y este tema, votemos por él, y estaríamos en elecciones en octubre del otro año, y ahí podría haber una decisión final.
Pero donde Pancho, ¿qué hacer con el proceso?
Se sigue manteniendo, ¿no?
Prácticamente
no, se sigue el proceso, va a seguir, pero paralelo puede haber una campaña que diga los tres temas son elegibilidad, donde se diga los señores tienen que pagar la pena y después pueden entrar, donde se diga restricción de libertad, no pueden estar por todo el país sino se requieren estos, donde el tema de conexidad quede claro, pueden ser tres o cuatro temas muy sencillos que los ciudadanos voten.
Una pregunta, doctor Francisco, en ese que me está gustando, ¿sabe? Yo me le mido, en ese referendo o plebiscito de octubre del año entrante, que yo sé que ganamos porque además digo los del sí,
no puede ser,
a no ser que programen otro huracán Mateo. Pero digo
ser,
una cosa,
usted las, hace unos minutos decía las que familias, un voto con Hillary, las, yo perdí mi voto
las,
con, él, ¿no?
Con Oscar Iván, las familias colombianas que tenían preocupaciones sobre el género, la libertad religiosa, sobre la propiedad privada, sobre la seguridad jurídica de los terceros inocentes, todo eso quedó corregido en gran medida, vuelvo a decirlo, por propuestas del no y particularmente de la doctora Marta Lucía aquí presente. Ganaríamos porque muchos de los del no nos acompañan, pero la pregunta que yo le hago es esta,
que sí,
no entiendo muy bien. Usted dice hagamos un referendo sobre dos o tres preguntas, es decir, que vayan a la cárcel o no vayan a la cárcel tanto tiempo y que solo después de la cárcel puedan tener participación política, etcétera, lo que tantas veces nos han dicho. En ese evento que usted imagina, entonces si volviera a ganar el no, ¿qué significa? Entonces como gana el no, se cae el proceso y los señores que ya se desarmaron, porque en octubre ya se desarmaron, tienen que volver a recoger los fusiles y volver
que,
a la
es
guerra.
Eso es lo grave.
Pregunto.
Es que eso es lo grave lo que está pasando, Rol.
Es que en 180 días van a dejar las armas para siempre.
Pero es que eso es lo grave.
Eso es bueno.
Eso es claro que es bueno y nosotros nunca quisimos tirarnos el acuerdo
bueno,
ni queremos
bueno,
tirarnos.
Entonces permítanos avanzar.
Cuando nosotros, a ver, mire, le planteo. Nosotros no planteamos el plebiscito, lo planteó el presidente. Nosotros no cambiamos el umbral, lo cambió el presidente y el Congreso. Nosotros, es más, en un momento al presidente Uribe le dijo, mire, firme eso y asuma las consecuencias. Decidió ir por este camino y este camino tomó, digamos, un rumbo impredecible para el presidente Santos, que juró que iba a ganar 70.
Y para el no, que tampoco perdió. Esperaba ganar.
No, independientemente de eso. Pero entonces ese resultado tiene unas consecuencias. En Inglaterra, ¿qué tuvo? Se fueron de la Unión Europea. En Sudáfrica, ¿qué tuvo?
Todavía no se han ido.
No, pues, pero se van a ir en ya, o sea, eso ya, eso no tiene discusión. Y renunció el primer ministro. En Sudáfrica, el plebiscito, ¿qué tuvo? ¡Pum! Elecciones inmediatas e integración, o sea, igualdad ante la ley. En Irlanda del Norte, ¿qué efecto tuvo? Que continuaba unido a Inglaterra como una de sus
y los líderes guerrilleros pasaron al gobierno directo.
No, estoy hablando de Irlanda del Norte. ¿Qué pasó en Chile? Se fue Pinochet. Aquí
Se fue para el Senado.
Pero se fue de la presidencia.
¿Y aquí qué pasó? Que el viejo acuerdo quedó sin validez y nos tocó, gracias a ustedes, hacer un nuevo acuerdo.
Mucha gente...
40 días corrigiendo más de 300 propuestas.
Roy, hay mucha gente que siente que los temas con los que votaron de fondo, que son el tema de elegibilidad, del tema
dijo John Kerry, dijo John Kerry, el secretario de Estado, nunca, celebrando el nuevo acuerdo, que nunca habrá un acuerdo perfecto que satisfaga a todos los críticos y todas las críticas, con una característica que yo no he dicho esta noche, pero hay que decirla y hay que recordarla. Usted dice los voceros políticos. Aquí hay una curiosidad, y es que los voceros políticos del NO, que entre otras cosas no fueron elegidos el 2 de octubre, porque que yo sepa ningún colombiano nombró ningún vocero, ahí hay de todos los pastores cristianos, ellos reclaman con todo derecho más de 2 millones de votos, y para ellos se corrigió el tema de la ideología de género y para las familias colombianas,
ayer,
por ejemplo.
Ayer
pero le quiero decir eso, pero es que hay miles miles de comunidades cristianas. Sí, bueno. Pero le quiero decir, hay una curiosidad. Los voceros políticos o los políticos voceros del NO, al tiempo de voceros del NO, son precandidatos presidenciales. No, no me digan que eso no contamina el tema de la paz con la campaña del 2018.
Independientemente de eso, a mí me parece que el trasfondo es que queda una paz inestable. Y esa es mi gran preocupación. Mi gran preocupación es que queda una paz al vaivén de la política. Es que queda una paz fragmentada o herida en materia de legitimidad. Nadie,
pues eso es mejor nadie, que la guerra que hemos tenido.
No, pero es que nadie mejor, o sea, nadie quisiera más que nosotros que fuera que esta paz tuviera la legitimidad, el apoyo. Yo creo que se perdió una gran oportunidad. Yo creo que, vea, lamento profundamente, lamento en el corazón que no se hubiera podido hacer algo como grande, que
como meterlo a la cárcel.
No, es que no, yo no quiero quedar, porque es que nosotros habíamos morigerado el lenguaje, nosotros planteamos condiciones distintas, se plantearon alternativas frente
afinó la restricción de la libertad. Yo mismo estuve allí, lo negociamos con una dificultad enorme, estuvo a punto de romperse el proceso.
Una provincia o lo que sea, pero bueno, mire,
una vereda.
Lo que le quiero decir es que hay mucha gente que hoy siente que su voto no sirve para nada. Y eso, en un país inmensamente abstencionista, es grave. Y eso, dígame, ¿con qué nosotros con qué cara vamos a mirar a la gente que le fuimos en los discursos y le dijimos, es esto y esto y esto?
Yo pues no, díganle, mire, gracias a nosotros tenemos un mejor acuerdo.
Yo no tengo cara para enfrentarlos.
Y gracias a nosotros las FARC se van a desarmar para siempre. Eso no, es lo que tienen que decirles. Que,
no, yo sé que el objetivo es importante. En eso yo no estoy, ni he estado nunca en desacuerdo. Lo que siento es que quedó la legitimidad de la democracia y del voto en Colombia muy cuestionado. Y eso para el futuro me parece un problema grandísimo que puede descarrilar esta democracia.
Pero fíjese, la discusión para los oyentes, Juan Carlos, déjeme 20 segundos para decir una cosa que me parece de bulto, pero es así de elemental. Toda la discusión se reduce a que 5 señores en el Senado y 5 de la Cámara, que son los que van a aprovechar la elegibilidad, esos señores tienen que ir a la cárcel antes de poder ir a la participación política. Esa es la exigencia de los voceros políticos del NO. Y entonces, si no estamos de acuerdo en el destino de esos 10 señores, preferimos sacrificar la paz de Colombia y que siga habiendo otros 250.000 víctimas.
No,
es demasiado costoso eso.
No, Roy, no, no.
La elegibilidad. Ese es el gran problema.
El tema es que se dieron delitos de lesa humanidad en Colombia. Terribles.
Por eso.
Esos delitos de lesa humanidad no pueden ser premiados con elegibilidad inmediata. Ellos tendrán 10 personas que no estén condenadas. Ellos tienen muchísima
gente. ¿Pero por qué no hicieron ese negocio? Vea, querido Francisco Santos, yo le decía, y se lo digo en el micrófono, pues se lo dije afuera, a usted es un hombre que lo quiere mucha gente. Y usted, yo creo que usted es un hombre químicamente bueno. Se lo he dicho fuera del micrófono y también no tengo ningún empacho en decírselo aquí porque lo creo. Pero usted fue vicepresidente de la República 8 años. Con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Si eso era tan fácil, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no hicieron ustedes una negociación mejor? Nosotros estamos haciendo la mejor posible y se están atrasados. ¿Por qué no la hicieron?
Primero que no estamos atrasados, porque eso va a entrar al Congreso y se va a aprobar en mayoría.
Pero no gracias al apoyo del Centro Democrático. En la democracia hay distintas posiciones. ¿Por qué no lo hicieron en 8 años?
Pero es que ese no es el tema. El tema no es si lo hicimos o no lo hicimos.
No, pero claro, si gobernaron.
Lo hicieron, lo hizo el presidente y se lo reconocemos y se lleva el Nobel para su casa, pero no podemos dejar de alertar de los problemas con los que vamos a quedar, y quedamos con un problema inmenso de ilegitimidad y de
fracaso. Esa es la bandera política para el 18.
Bueno, me toca ir a una pausa, señores. 7:58, ya volvemos.
Ya regresamos en Voces R.